ya anunciado que vamos a empezar un reto, vamos a intentar cumplir un reto, hermanos, que en lo personal como pastor para mí es grande, pero también a nosotros como iglesia, hermanos, hacer esto va a ser muy interesante. Mi intención, hermanos, es predicar de un libro, predicar una serie de mensajes basados en un libro. Y si usted se acuerda, habíamos platicado de que íbamos a trabajar sobre el libro de Filipenses. Así que, de favor, le voy a pedir que vaya a esa carta. Vamos a trabajar en esa carta, hermanos, un buen ratito, obviamente, haciendo de vez en cuando un receso para hablar de otros temas, aunque esa carta tiene, hermanos, de todo. Ahora, vamos a empezar, hoy vamos a empezar con esta carta y va a ponerse interesante el asunto. No sé cuántos de ustedes alguna vez de chiquito soñaron con ser detectives o investigador privado, Dick Tracy o Sherlock Holmes o algo así. ¿Alguien de ustedes soñaba así, cuando agarraban su, le robaban su gantito, desapareció un calcetín de su ropero, usted se ponía ahí a pensar, a ver las pistas, ¿no? Ahí quedó el chón de mi hermano, entonces ya sé quién fue, ¿verdad? Y le hacía usted al detective, no sé si haya sido su sueño, pero mire, hoy todos vamos a hacer la de detective, todos. Vamos a hacer una investigación exhaustiva, hermanos, sobre algunos aspectos de introducción de la carta a los Filipenses. Para poder nosotros entender esta carta, como cualquier parte de la Biblia, yo le voy a dar a usted las tres reglas más importantes para interpretar la Biblia, ¿sale? De ahí vamos a partir. Vamos a estudiar Filipenses, pero estos principios que le voy a dar se aplican... Ahí dice Filipenses, ¿eh? Con mucha fe. Lean. Le voy a dar los tres principios básicos, si usted quiere apuntarlos, los tres principios más elementales para entender la Biblia, para interpretar la Biblia. Ahora, antes de dárselos, le tengo que decir algo. Si usted conoce una secta, si usted conoce algún grupo religioso que se aparte básicamente de la Biblia, es porque violan estas tres reglas a la hora de interpretar la Biblia, porque usted y yo sabemos que casi todo el mundo dice, es que nos basamos en la Biblia, ¿verdad? Hasta Satanás se basa en la Biblia, Satanás usó la Biblia para atacar a Jesús. Pero el caso es de que le voy a dar a usted las tres reglas más importantes, apúntelas si usted gusta. La primera se llama contexto. Contexto. Vamos a platicar de eso. Las tres son esenciales, ¿no? No puede tener la una sin la otra, ¿de acuerdo? La segunda se llama contexto, muy importante, es parecida a la primera. Y la tercera se llama, ¿se la saben? Contexto, hermanos, ustedes estudian, muy bien, qué bien, contexto. Obviamente eso tiene propósitos didácticos nada más, hermano, pero mire, lo más importante siempre que nosotros vamos a estudiar la Biblia es su contexto. Hemos hablado mucho que es muy, a todos nos molesta que alguien saque nuestras palabras de contexto, ¿verdad? Que alguien diga cosas que yo dije a lo mejor, pero no era el contexto correcto, ¿verdad? Podemos hablar de muchos ejemplos, y yo cada que hablamos de eso les digo que si yo vengo un domingo les digo, hermanos, lo tuve que matar. ¿Qué? 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 Lo tuve que matar. Ahora, esa palabra usted la puede interpretar como quiera si no tiene el contexto. Pero si yo le digo, es que ayer en la noche andaba un mosquito ahí arriba de la nariz de Pablo y lo tuve que matar. Ahora, si yo le digo, ¿sabe qué? El domingo pasado llegó el señor que me cobra la renta y lo tuve que matar. Obviamente nos preocupamos. El chiste es el contexto, es todo. Ahora, ¿cuál cree usted que va a ser el texto de nuestra predicación hoy? ¿Cuál? ¿Cuál se anima? ¿Cuál piensa usted? ¿Alguien quiere adivinar? ¿1-1? El contexto. O sea que vamos a predicar del título de su carta. ¿Sale? Ese va a ser nuestro texto. El título. ¿Qué dice su título? No. El título de toda la carta. ¿Qué dice? La epístola del apóstol San Pablo A los filipenses, ok. Vamos a ver, vamos aquí a investigar, hermanos, a ver si esto es cierto, ok. Entonces, para tratar de determinar el contexto, nosotros necesitamos hacer varias preguntas. Ahora, yo le voy a pedir que conforme nosotros vayamos descubriendo las cosas aquí, a lo mejor usted quiera hacer una anotación al principio de su carta. O sea, si usted tiene su página así, ¿verdad? Y aquí dice la gracia de San Pedro, acá está Filipenses, y luego aquí están sus notas. A lo mejor usted quiere hacer una nota aquí de lo que vayamos concluyendo, ¿sale? Para que eso le establezca el contexto. Y cuando alguien vaya y le cite Filipenses, usted va al contexto y ve si es cierto que esto es lo que dice. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es preguntar quién la escribió. ¿Quién escribió la carta? Ahora, aquí yo quiero, para beneficio de algunas personas que a lo mejor nos están acompañando por primera vez, una duda muy común, déjeme decirlo honestamente, un pretexto muy común para que las personas usan para no creer la Biblia, es decir, no, es que yo creo que es un buen libro, pero fue escrito por hombres, dicen, ¿verdad? Ese libro lo escribió, lo inventó un tal Pablo, ¿verdad? Y eso, ¿cómo sé yo que son las palabras de Dios? Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es quién escribió esa carta. Ahora, allá arriba dice la epístola del apóstol San Pablo, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, vamos a investigar, hermanos, ¿sale? Así que les voy a pedir aquí una cabeza fría, una cabeza calculadora, ¿verdad? Crítica, con buena actitud, de que lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué dice 1:1? ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos? ¿Qué dice 1:1? Fíjense la primera palabra, Pablo y Timoteo. Pablo está dentro de la carta, pero necesitamos nosotros establecer un principio. En primer lugar, necesitamos establecer el principio, hermanos, de que, bueno, hay un Dios, ¿verdad? Como sea, hay un Dios. Y lo nuevo que tenemos aquí en cuanto a la Biblia es que ese Dios, hermanos, habla, se comunica. Hay mucha gente que piensa que cree en Dios, es clásico, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Claro que cree en Dios. ¿Y qué? No, pues no sé, allá está él arriba, ¿verdad? Contemplando el universo y gozándose con los pajaritos. Yo acá con mis problemas, yo acá me peleo y acá batallando, pero él allá es Dios. Y él es perfecto, ¿cómo se va a fijar en alguien así como yo, ¿verdad? Tan chiquito. Y se les olvida que ese Dios habla. Nosotros podemos conocer a ese Dios porque ese Dios se comunica. Ahora, ¿cómo lo hace? Nosotros sabemos, hermanos, que él puede agarrar y ya sabe, como en los chistes, luego sacan la voz, ¿no? Oye, hijo, ay, se asusta porque Dios le está hablando, ¿verdad? Puede hacerlo así, pero él ha decidido usar otros medios. Y vamos a ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento, él tomó la decisión de que cuando iba a hablar, él iba a utilizar hombres. Y esto, hermano, esto es clave. Mucha gente que sigue batallando con la Biblia porque no entiende que cuando Dios habla, él ha decidido utilizar hombres. Vamos a ver un ejemplo. Ponga su separador en Filipenses y vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel es un libro allá en el Antiguo Testamento de un profeta. Obviamente que se llamó Ezequiel. Está después de Jeremías, usted va a encontrar Lamentaciones, y luego sigue el libro de Ezequiel. Ezequiel. Ahora, aquí, hermanos, esto es clave, ¿sale? ¿Por qué? Porque, repito, usted va a batallar mucho cuando lea su Biblia si no entiende que la manera en que Dios le ha placido hablarnos es a través de personas, es a través de individuos humanos como usted y yo, que se equivocan como usted y yo, que chillamos, o sea, humanos, a fin de cuentas. Hay unas personas, esto es interesante también, hay unas personas que dicen que la Biblia, se van a los dos extremos. Unos dicen que la Biblia fue escrita por Dios. Es decir, estaba Pablo ahí y de repente salió una mano gigante con una pluma y empezó a escribir, y Pablo nomás, ¡ah! Y ya se la llevó, la firmó él, ¿no? Y se la llevó. Para Dios no hizo eso. Hay otras personas que dicen que Dios se apoderó de la mano de Pablo y estaba Pablo acá platicando con Timoteo. Espérate, chica, tienes el capítulo 2 de Filipenses, ¿verdad? Y hay personas que piensan que Dios agarró y utilizó la mano. Hay otros que se van al otro extremo a decir que fueron ahí ideas y ocurrencias de Pablo. ¿Qué te parece? Inventamos un Dios que se llame Jesucristo. ¡Órale! Y que resucitó al tercer día. ¡Sale! Y que tenía 12 discípulos. ¡Órale! Y se lo inventaron. Entonces, está el extremo de aquellos que dicen que el hombre inventó la Biblia, y está el otro extremo que dicen que la mano de Dios bajó y escribió, ¿verdad? No fue así. Fue una combinación de ambos. Fue inspirada por Dios, pero utilizando a Pablo. Vamos a ver el ejemplo en Ezequiel. Están allí en Ezequiel, busquen el capítulo 2, por favor. Y quiero que vean esta decisión que Dios toma de hablar a través de las personas. Ezequiel capítulo 2. Muy bien. Dice su Biblia de esta manera. Me dijo. ¿Quién? Dios habla. Habla. Me dijo, hijo de hombre. Fijan esta frase, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y tus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás que... Así ha dicho Jehová el Señor. Vean qué grueso es esto. Lo que tenemos aquí, hermanos, es a Dios con su pueblo Israel. Pero Dios, hermanos, por alguna razón no hablaba directo con cada uno, los juntaba en asamblea. Dice, miren, les voy a dar los anuncios, y les daba a Dios los anuncios. Él utilizaba hombres que se llaman ¿cómo? Los profetas. Notan esto, le hablaba a este y este venía y le daba al pueblo. Dice que esto, dice que aquello. Y aguas, era el mensajero, pero es decir, utilizado hombre. Usa a Ezequiel, versículo 5. Miren el mensaje. ¿Acaso ellos te escuchen? O sea, decir, está diciendo, a lo mejor no te oyen. Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta. ¿Se fijan? Profeta entre ellos. Seis. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Capítulo 3, versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Mis palabras. Versículo 16, que dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, y ¡fum! Viene el mensaje. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero vea lo que dice. Y si usted lee todo Ezequiel, se va a encontrar la misma frase. Vamos a hacer una prueba. Capítulo 6. ¿Cómo empieza el capítulo 6? ¿Ya vieron? Vino a mí palabra de Jehová. ¿Cómo empieza el capítulo 7? Vino a mí palabra de Jehová. El capítulo 11, versículo 14, que dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Capítulo 12 de Ezequiel, 12:1, ¿cómo empieza? Vino a mí palabra. Oiga, ¿cómo está el rollo aquí? Simplemente, hermano, Dios está hablando, pero no manda una circular a ver todo el pueblo de Israel, y la pegaron ahí en los postes de las tiendas de campaña y iban todos, mira lo que Dios dice, nos va a consumir. Ah, oh, mira, usaba el profeta. Entonces repito, mucha gente, hermano, viene y pum, se estrella con la Biblia porque dice, no, esas son ideas de Ezequiel. O sea, creen que él lo inventó. No lo inventó. Dios está inspirando y dando la palabra, y Ezequiel en este caso, hermano, es quien la habla y a quien le toca escribirla, y le imprime su carácter y le imprime su pasión y le pone todo lo que es de él. Ahora, eso es en el antiguo. ¿Qué hay del nuevo, hermano? En el Nuevo Testamento, ¿había profetas o no había profetas? ¿Cuál fue el último profeta? Juan el Bautista, claro, Jesucristo, que es el profeta de profetas. Pero en ese caso, el último profeta era Juan el Bautista. Pero quiero que vea Hebreos 1, por favor, Hebreos 1:1. Y va usted a ver si Dios sigue hablando y cómo nos habló. Este pasaje, por favor, hermanos, les voy a pedir que lo busquen todos, Hebreos 1:1, porque en este es en el que vivimos ahora. Hoy ya no hay profetas en el sentido de Ezequiel, ya no los hay, pero sí hay ¿qué? Hebreos 1:1. Mire, Dios, fíjese qué clara es la Biblia, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces, y también ¿de qué manera? De muchas maneras. ¿A quién les habló? ¿O cuándo? En otro tiempo, ¿a quién les habló? A los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. Todo eso para leer el 1. De muchas, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dice, en estos posteros días, últimos tiempos, últimos días, ¿nos ha hablado por quién? Mire, hermano, fíjese en eso. Por el en Ezequiel, oyendo la palabra de Dios, cuando dice, vino a mí palabra de Jehová. Y llega la palabra y él habla. ¡Qué poder, hermano! Pero ¿sabe usted cómo se le llama a Cristo? ¿Cuál es uno de los muchos nombres de Cristo? El Verbo de Dios. La mismísima palabra encarnada, hermanos, hecha carne. Y el autor dice, ¡wow! Antes nos habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice, y por quien así mismo hizo el universo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios usa hombres, en el Nuevo Testamento, claro, también usa hombres y nos habló por el Hijo. O sea, todo lo que usted quiere saber de Dios, Él se lo revela. No necesita usted venir conmigo, no necesita usted venir con otro, Él se lo revela. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dice Él. No lo digo yo, no lo dice nuestra religión, lo dice Él. Y la diferencia está en si usted va a creer eso o no, ¿verdad? Pero note esto, usa hombres. Entonces la pregunta aquí es, ¿a quién usó Dios para dejarnos Filipenses? ¿A quién usó? A Pablo. Entonces, como conclusión, usted puede poner, quizás en la parte de arriba de su Biblia, vamos a hacer una frase grande, bueno, una frase mediana. La primera parte de la frase puede decir algo así como, escrita por el apóstol Pablo. Así puede usted ponerle en la parte de arriba de su Biblia, escrita por el apóstol Pablo. No lo digo yo, dice 1:1, Filipenses 1:1 dice Pablo. Y si usted lee la carta, se va a dar cuenta, hermano, que vez tras vez encontramos referencias a Pablo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Mira, hermano, yo fui a un instituto bíblico. Me preparé durante años ahí estudiando. Y ahí nos enseñan a ir a estas cosas y hacer estas preguntas. A ver, ¿quién escribió la carta? Y vamos a este libro y este comentario. ¿Qué dice el doctor fulano? No, pues el doctor fulano dice que fue un cuate. No fue Pablo. Fue un señor que vivió en el segundo siglo, pero que tenía la influencia paulina en una escuela de Alejandría, que tenía trascendencia gnóstica y todo sale todo revuelto. Y a fin de cuentas tardas ahí 2 días, 3 días investigando y ya que terminas dices, ¿quién escribió la carta? ¿Quién sabe? ¿Quién escribió la carta? ¿Cuál carta? Salió uno todo. Ahora, los libros son buenos. Hay gente que ha hecho estudios excelentes. Pero la evidencia de la Biblia, ¿qué me dice? ¿Quién escribió? Pablo. Entonces, no nos compliquemos tanto la vida y vayamos a esa evidencia interna. Ahora, la otra pregunta es, fíjense esto, hermano. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Si Pablo le escribió, ¿dónde estaba Pablo? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cuáles eran sus situaciones? Ahora, vamos a la carta de Filipenses. Regrese a su separador, por favor, ahí en Filipenses. Y vamos a buscar evidencia interna que nos diga en qué circunstancias estaba Pablo. Aquí, hermano, tiene que ver mucho con hacer labor detectivesca. Aquí vamos a hacerla a la detective. ¿Dónde estaba Pablo? No dice ahí Pablo y Timoteo que están en Filipos. No dice Pablo y Timoteo que andamos de viaje por el mar Adriático. No dice eso. Simplemente dice ahí Pablo y Timoteo y no nos dice dónde estaban. Pero quiero que vea allí en el capítulo número 1 de Filipenses, el versículo 7. Dígame dónde se le ocurre a usted al leer el versículo 7 que estaba Pablo. Lea el versículo 7, Filipenses 1:7. ¿Dónde estaría Pablo? No hablo de ciudad todavía. Hablo de en qué lugar estaba. ¿Andaba de vacaciones en el Hotel Radisson? ¿En dónde? En la cárcel, porque ahí dice prisiones, ¿verdad? Compárelo con el versículo 13 del mismo capítulo. Versículo 13, ¿qué dice? Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, versículo 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Versículo 16, ¿qué dice? ¿Dónde estaba Pablo? En la prisión. Ahora, es obvio y claro que Pablo escribe esta carta desde una prisión, ¿de acuerdo? Ahora, usted quizás quiera poner ahí, ¿cómo le pusieron? Escrita por el apóstol Pablo, añada, desde la cárcel, pero ahí necesitamos saber dónde estaba la cárcel. ¿Era el norte, el reclusorio sur o el... ¿dónde estaba? Entonces, puede poner ahí, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel, estaba en la cárcel. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿A poco es igual que alguien llegue con usted y le diga, oye, tienes que estar contento, anímate? Y esa persona, pues, le pagan como los diputados, ¿verdad? Mucha lana, y está sano, tiene toda su familia. Y que vaya y te diga, ándale, échale ganas, a que llegue alguien, ¿verdad? Que acaba de perder a sus hijos, que lo corrieron de su casa, de su trabajo, y llegue contigo y te diga, ánimo. ¿Es lo mismo? Para nada. ¿Saben cómo se le conoce la carta a los filipenses? Como la carta del gozo. 16 veces en toda la carta van a encontrar gócense, gócense, regocijaos, regocijaos. ¿A poco no toma otro significado cuando entendemos dónde estaba Pablo? Pácatela, desde la cárcel él escribe a los demás, anímense, no son los hermanos, diciendo, ándale Pablito, anímate. Es él diciéndoles a ellos. Entonces es la cárcel. Ahora, aquí viene lo más interesante. Yo le pedí aquí a nuestro artista exclusivo que nos hiciera un mapa. Entonces yo les voy a poner un mapa aquí y vamos a hacer algo interesante. Ahí está un mapa. Ahora usted lo tiene en su Biblia en la parte de atrás. Este es un mapa. Todo el mundo conoce esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Italia, la botita de Italia. Ok, aquí usted tiene Grecia en la actualidad. Por aquí están las zonas de Turquía. Y acá está Jerusalén. ¿Sí? Aquí hay una isla que se llama Chipre. Acá hay otra isla que es la isla de Malta, por acá, ¿verdad? Islas grandes. Aquí está África. Por acá está Egipto. El río Nilo, ya. Ahí se ubica, ¿verdad? La República Mexicana está por acá. Más o menos, usted se da una idea. Ok, ahora, la pregunta es esta: ¿dónde estaba Pablo? ¿En qué ciudad estaría Pablo cuando escribió la carta? ¿En qué cárcel estaba? Ahora, vamos a hacer las detectives aquí. Le voy a pedir mucha, mucha atención en esto y que se ponga listo con su Biblia. Hechos nos registra la mayor cantidad de la vida de Pablo, el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos habla de 3 veces en las que Pablo estuvo encarcelado. Se lo metieron al tambo, 3 veces. La primera está en Hechos 16, 23. Ahora mire, sin ver. Hechos 16. ¿De qué nos habla Hechos 16? Estuvimos como 2 meses hablando de Hechos 16. Hechos 16, ¿se acuerdan que va Pablo y Silas a un lugar, sacan una muchacha, no una muchacha, un espíritu de una muchacha, y luego se enojan, ¿y qué les hacen? Se meten a la cárcel, ¿dónde es? Ok, en Filipos. O sea que una posibilidad es Filipos, porque Pablo estuvo preso en Filipos. Ahora, ustedes creen que Pablo diría, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y él estando en la cárcel ahí. Dice con los obispos y diáconos, cuando llegó había obispos y diáconos. Entonces, esa está anulada. Fíjate, qué fácil, ¿no? No pudo haber escrito la carta desde la cárcel de Filipos. Ahora, vamos a otro pasaje. Ahí en Hechos, acompáñenme por favor. Váyanse a Hechos y miren qué interesante se pone cuando uno se pone a conectar las cosas. Capítulo 21, por favor. Hechos, capítulo 21. Ok, allí en el capítulo 21, acuérdese, lo primero que usted tiene que hacer es irse a los encabezados de su capítulo. ¿Qué pasó en Hechos 21? Viaje de Pablo a Jerusalén. Está hablando de su tercer viaje misionero. Mire, si usted me sigue aquí tantito, no quiero rayar esto. El primer viaje misionero, Pablo salió de aquí, de Antioquía, que era su iglesia donde él se congregaba, e hizo esto. Primer viaje misionero. Segundo viaje misionero, se vino por aquí, se regresó por aquí. Tercer viaje misionero, se vino por acá y regresó directo a Jerusalén, donde lo arrestan. Hizo 3 viajes. Entonces, esto que estamos leyendo en Hechos 21 es cuando Pablo viene de estas zonas de aquí y va rumbo a Jerusalén. Ahora, vea el versículo número 33, por favor. ¿Qué dice? Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, porque se hizo un relajo, lo estaban acusando de que había metido gente al templo, ¿verdad? Que se hizo un desorden ahí. Este es el que anda predicando de Cristo, y se le aventan encima y lo arrestan. Lo iban a linchar y el tribuno llega y lo salva antes de que le dieran a pobre Pablo. Capítulo 22. Fíjese, capítulo 2, versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber qué causa clamaban así contra él. Esto está sucediendo en Jerusalén. Pero quiero que vea en el capítulo 23, versículo 23. 23, 23. Mucha atención con eso. Hechos 23:23 dice: y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. No es Cesarea, es Cesarea, ¿verdad? Que fuesen hasta Cesarea. Capítulo 24, versículo 24 en adelante. 24:24, aquí está el resumen, ¿sale? Tanta vuelta para qué. 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, imagínense, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde hay otra cárcel donde estuvo Pablo? Aquí está Cesarea. Cesarea es un puerto muy importante por allá arribita de Jerusalén. Ahora, miren esto, hermanos. ¿Cuántos años llevaba ahí Pablo esperando que le hicieran el juicio? Por lo menos 2 años, hermano. Aquí vamos a ponerle 2 años. Híjole, hay que pensar en eso, 2 años. Entonces, es posible que sea en Cesarea. Vamos a ver la última opción. ¿Dónde más estuvo preso Pablo? Capítulo 28 de Hechos. Muévanse hasta allá, por favor. Hasta el final del libro de los Hechos. Y van a encontrar ustedes, bueno, en el encabezado de 28:11, Pablo llega a ¿dónde? A Roma. Pablo llega a Roma. Le voy a explicar qué pasó. Mire, no se pierda aquí, no se vaya a perder. Pablo viene de su tercer viaje misionero y llega a Jerusalén. Se hace una ruende ahí, lo arrestan. El tribuno lo salva de las manos de los judíos, le hacen un complot a Pablo. ¿Se acuerda de unos que dijeron, no vamos a comer ni a beber nada hasta que lo matemos? Pobrecitos, ¿verdad? Murieron de hambre, no se les hizo. El tribuno lo salva, lo mandan a Cesarea, porque ahí estaba el palacio del gobernador, el pretorio. Y está 2 años esperando tribunal, 2 años. Y cuando ve que lo van a llevar otra vez a Jerusalén para darle crán ahí, Pablo dice, apelo a César. Estoy diciendo, no quiero ser juzgado por el Estado, quiero ir al Distrito Federal, para que allí ir ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿quieres ir con César? Bueno, te mandamos con César. Entonces Pablo empieza un viaje de Jerusalén hasta acá, hermanos, hasta Roma, para ser juzgado por César. Y hermano, usted puede leer en su casa ahí las aventuras de Pablo en ese viaje. Naufraga, cae en una isla, le muerde una víbora y dijeron, este es un delincuente que anda huyendo de la justicia divina. Y lo ves que no le pasa nada y dicen, es un dios, no es cierto, es un dios. ¿Y dónde le va a Pablo, hermano, esa aventura? Se embarcan después. El caso es que llegan a Roma, ¿sale? 28, 29 de Hechos, 28:30. Dice, y Pablo permaneció, ¿cuántos? 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es lo que hoy llamamos un arresto domiciliario. Sí, existía ya desde entonces. Obviamente en una casa alquilada y un guardia que tenía que estar viviendo con él ahí todo el tiempo. Entonces en Roma hay una tercera opción. Pablo estuvo encarcelado en Cesarea y Pablo estuvo encarcelado en Roma. Entonces la pregunta es, ¿dónde fue? ¿Podría Pablo haber escrito la carta desde Cesarea diciendo filipenses y echándole porra a los hermanos, o le escribió desde Roma? Y ahí están los eruditos peleándose, no, fue de Cesarea, no es cierto, fue de Roma. Y anda, uy, hermano, se hace un relajo ahí. Ahora, la pregunta es, ¿dónde? Vamos a la evidencia, ¿sale? Y usted va a tomar su decisión. A ver si nos salimos aquí peor, ¿verdad? Váyase a Filipenses, regrese a la carta. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Hay una clave ahí, hay una pista, hermanos, que nos dejaron para saber dónde estaba Pablo. Filipenses 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. O sea, todo el mundo se ha enterado de mis prisiones. ¿En dónde? En todo el pretorio. En todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, ¿qué es el pretorio? El pretorio, haz de cuenta que es como una La casa de gobierno, el palacio de gobierno, el palacio municipal, pues, donde vive ahí el presidente, los pinos, ¿verdad? Los pinos estatales o los pinos federales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Pablo estaba donde había una cárcel y donde había un pretorio. Entonces, para ahorrarles tiempo, yo me puse a buscar en qué lugares había pretorios. Hay tres lugares donde había pretorios. Primero, Jerusalén. ¿Se acuerda cuando Jesús fue arrestado? ¿A dónde lo llevaron? Al pretorio con Poncio Pilato. Entonces, ¿Pablo estaría en Jerusalén? No, está eliminada, porque Pablo no estaba ahí. Estuvo preso, ahí en Jerusalén estuvo nomás ahí. Lo traían para acá y para allá, ¿verdad? Que se iba a Jerusalén, que se iba a Cesarea o no. El caso es de que no pudo haber escrito una carta de ahí. El otro lugar donde había un pretorio es Cesarea. Y el otro lugar donde había un pretorio es donde estaba el pretorio de pretorios. O sea que quedamos igual. Pablo estaba en una cárcel y donde estaba en la cárcel había un pretorio. ¿Dónde estuvo en la cárcel? En Cesarea y en Roma. ¿Dónde había pretorio? En Cesarea y en Roma. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay otra evidencia. No se preocupen. Qué interesante, ¿verdad? Miren, ¿se acuerdan de la frase de Jesús cuando él dice: dad a César lo que es del César? ¿Dónde vivía el César? En Roma. Busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 4, versículo 22, y van a descubrir dónde estaba Pablo. Filipenses 4, 22. A ver, ¿quién se anima? ¿Dónde estaba Pablo? En Roma, claro que sí. Quiere decir que Pablo escribió su carta en ese pedacito que usted ve de Hechos 28:30, y estuvo 2 años enteros allí, dice, en una casa, y recibía a todos los que a él venían. Y de hecho Filipenses nos enseña que los filipenses le mandaron a Epafrodito para que estuviera con él. Entonces concuerda perfectamente. Ahora, yo sé que alguien va a decir: van a llegar los teólogos y van a sacar sus teorías, pero otra vez, esa es la evidencia que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Pablo estaba en una cárcel y estuvo en una cárcel en Roma. En ese lugar había un pretorio y en Roma había pretorio. Y en ese lugar vivía César. Entonces, Pablo, obviamente, tenemos evidencia de que estaba ahí. Otra que sería, pues, interesante checar es la cuestión de los nombres que se utilizan y todo. Pero entonces, usted puede poner: escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma. Eso ya es muy, muy revelador. Usted está haciéndose teólogo aquí, hermano. Escriba, fariseo o no, nomás escriba. Entonces usted puede poner: escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma, ¿sale? Ahora, otra pregunta: ¿en qué año se escribió? ¿Se están desanimando o se están animando? ¿En qué ánimo ya le voy a poner? Miren, ¿en qué año? Ahora, esto es importante, mire bien. ¿Por qué? Mira, ¿para qué tanto rollo? Es muy importante. Hay gente que dice: miren, la carta a los filipenses fue escrita en el año 350 después de Cristo. ¿Para qué significa eso? Alguien dirá: no, pues no hay problema. Pero sí hay problema. ¿Ustedes creen que Pablo vivió hasta el 350? Pablo murió en el año 64 o 65 después de Cristo. Entonces, si hay problema, hay que saber cuándo se escribió. Ahora, hay una clave. ¿Cuántos años estuvo en Cesarea arrestado? ¿Cuántos años estuvo en Roma? Otros 2. Y más o menos, si usted hace un cálculo, en este viajecito se echaron como 6 meses. O sea que, miren, cuando Pablo escribe la carta, hermano, llevaba 4 años y medio de estar en la cárcel. Y escribe: gozaos en el Señor. Ay, ay, ay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces uno dice: uy, ¿de dónde saca Pablo eso, verdad? Vamos a aprenderlo. Llevaba 4 años. Ahora, le voy a dar una fecha y usted me va a decir el promedio de años o el año en que se escribió. El año en que arrestan a Pablo en Jerusalén es el año 58 después de Cristo. Entonces, ¿en qué año se escribió la carta? 62. ¿Ah? 63, 61, pero en promedio vamos a ponerle 62. Entonces usted puede escribir: escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma en el año 62 después de Cristo. ¿Vamos bien? o ya no quiere ser procurador o ya no quiere ser investigador privado. Ok, ahora vamos a entrar a cosas un poquito ya menos de números y todas esas cosas. Y vamos a preguntar lo mismo, ¿en qué año se escribió? O más bien, parte del contexto es una pregunta importante de cuándo se escribió. ¿Cuándo se escribió? Y déjenme explicar esto. Dios, hermanos, a través de la historia ha tenido diferentes maneras de tratar con el hombre. Dios no cambia, lo que cambia es las maneras en las que Él trata con el hombre. Y hay que entender, hermanos, que cuando hablamos nosotros de cuándo se escribió, necesitamos definir a qué época se aplica la carta. Y hay cosas en la Biblia que, hermanos, fueron escritas para aplicación directa a otra época, y que directa y explícita y literalmente ya no se aplican a nosotros, aunque el principio sí se aplica. Y hay cosas, hermanos, que directa y literalmente se aplican a nosotros. Entonces necesitamos definir en qué etapa se escribió. A esto algunas personas le llaman dispensaciones. ¿Han oído esa palabra antes? Las dispensaciones. Dispensación quiere decir administración. Como una fábrica que tiene la dispensación del gerente Joaquín y luego la dispensación del gerente fulano, y ya saben que cambia la manera en cómo tratan, ¿no? Entonces, hay diferentes dispensaciones. La más sencilla, usted puede distinguir dos etapas principales en la Biblia. ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento. Fácil. O sea, hay cosas del Antiguo que ya no se aplican a nosotros. Los principios sí se aplican, las cosas literales no se aplican. Le voy a dar a usted unos ejemplos de estos asuntos que se aplican a nosotros. Por ejemplo, la dispensación de la ley es un tiempo en el que Dios decidió tratar con las personas con una ley. Vamos a ver un ejemplo. Ponga su separador en Filipenses y vamos a Éxodo capítulo 12. Y va usted a aprender un principio muy, muy padre aquí. Éxodo capítulo número 12. Mire, no le quiero complicar la existencia. Hay personas, y haciendo un estudio así exhaustivo, encontraríamos 7 dispensaciones. O sea, no nomás antiguo y nuevo. Encontraríamos 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, ley, gracia, promesa, tribulación y reino. ¿No? Diferentes dispensaciones y de las maneras en las que Dios trata con cada uno. Pero mire, le voy a dar un ejemplo muy simple. Éxodo 12. ¿Cuál es el tema en Éxodo 12? La Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto: este mes o será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablaba la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y usted sabe la historia de que lo tenían que sacrificar, ¿se acuerda? Iba a venir la muerte sobre Egipto y ellos tenían que tomar la sangre y ponerla en los dinteles de las puertas, ¿se acuerdan? Ahora, yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes hace eso ahora? Le llega salubridad, ¿no? ¿Qué andan tirando sangre ahí? ¿Va a traer una infección? Ya no lo hacemos. Es decir, esto ya no se aplica literalmente a nosotros, pero hay un principio espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual? Viene la muerte. ¿Quieres vivir? Ocupas la sangre de un cordero. ¿Cuál es el principio espiritual? Hermano, a toda persona le viene la muerte. Si quiere vivir, necesita la sangre del cordero de Dios. El principio es idéntico, es el mismo. Y búsquele en todo el Antiguo Testamento, en todas las leyes, algo de los levitas, los que servían en el templo, que dice: no podrá servir en el templo para el liderazgo del pueblo de Dios aquel sacerdote que esté tuerto, o que esté cojo, o que esté manco. No se puede. Ahora, ya no lo aplicamos. Yo puedo ser un pastor sin un brazo a lo mejor, o un pastor tuerto, pero espiritualmente el principio, ¿cuál es? Si el líder no tiene visión, no puede liderar. Es el principio levítico. Si el líder no tiene sus manos para servir, no puede liderar. Si el líder no cuida sus pies con la palabra, no puede liderar. El principio es el mismo. Pues búsquele por todo el antiguo y vamos a aplicar los principios. Pero hay cosas que ya no se aplican a nosotros. Entonces la pregunta es: ¿Filipenses se aplica a nosotros o es de allá, de los tiempos de Pablo? La pregunta es entonces: ¿en qué época, en qué dispensación se escribió? Algunos entienden también dos: ley, ¿y cuál es la otra? Gracia, la dispensación de la gracia, en la que Dios dice: ya no eres salvo por lo que hagas, eres salvo dependiendo si crees o no crees, punto. Y en esa época vivimos ahora. Hoy, hermanos, que 13 de enero es dispensación de la gracia. Tu eternidad se define no si matas corderitos o si guardas los 10 mandamientos. Tu eternidad se define si crees en el Hijo de Dios o no crees en el Hijo de Dios. El que cree, dice la Biblia, no es condenado. El que no cree, ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito del Padre. Interesante. Entonces la pregunta sigue ahí. Filipenses, ¿a quién se aplica? Filipenses, ¿para quién es? Si yo voy a la carta, ahí, Filipenses capítulo 1, me dice a quién se aplica, para quién es. Y dice Filipenses 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están, perdón, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1, 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Capítulo 4, versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, usted puede completar su frase. Ya tiene escrito ahí, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma en el 62 después de Cristo, y le puedo añadir en la época o en la dispensación de la gracia, o sea, del Nuevo Testamento, de la iglesia. Concretamente, hermanito, esta situación se aplica al tiempo de Hechos 2 y el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tiempo de la gracia. O sea, usted puede encontrar cuándo terminó la ley. La Biblia dice cuándo terminó la ley. Jesús dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios está anunciado. Pero también el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia tiene un final, tiene una raya ahí donde se acaba. ¿Sabe cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Ahí se acabó. Ya no hay, claro que hay gracia, pero ya no, usted no va a poder ser salvo por el solo hecho de creer en Cristo. Usted va a creer en Cristo, va a ser salvo, pero ahora le va a costar su sangre, le va a costar su vida, porque lo que sigue es un tiempo de tribulación de 7 años. Y después de eso, tiene un tiempo de 1000 años reinando Cristo en la tierra. Y Dios trata de diferentes maneras. Entonces, ¿cuándo se aplica? A la iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar aquí, hermano. Quiere decir aquí, entonces, que todo lo que vamos a ver, hermanos, se aplica a nosotros. ¿De acuerdo? No es nada, nada pasado de moda. Ahora, le voy a pedir que vayamos a un pasaje. Estamos por cerrar todo esto. Vaya a Corintios, por favor. Vamos a aprender otro principio. Ya sabe que este asunto de los datos, pues a veces no es tan concreto, así como nosotros quisiéramos, ¿verdad? No va a oír usted cuando estudia la fecha de una carta, no va a oír, arrepiéntete, ¿verdad? A lo mejor sí, pero bueno. Primero Corintios 10, fíjese bien. Vamos a aprender que aunque todas las cosas que la Biblia dice son para mí, escúcheme bien, para mí, no todas las cosas que la Biblia dice están escritas a mí. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo muy simple. Haga de cuenta que yo compongo una canción para mi esposa y que dice, oh, qué bella es y qué linda estás. Ahora, ¿a quién se la compuse? A mi esposa. Pero si yo la grabo y todo, es para ustedes. Y usted la puede oír y animarse, o la puede oír, ay, suspirar, ¿verdad? O apagar su radio. O sea, usted puede reaccionar, la escribo para usted, la puede oír y se puede animar o se puede desanimar. Pero no es escrita a usted. Yo no le voy a cantar aquí a mi hermano Daniel, qué bella eres, ¿verdad? Porque no es a él. Pero si yo le digo a mi esposa, qué bella eres, él lo puede usar y ser edificado. Entonces, hay un error muy grave, hermanos, muy grave, de personas que agarran la Biblia y cosas que fueron escritas a otras personas, ¡pum!, se los ponen y dicen, ah, eso es para mí. El ejemplo más simple, Dios escribe a los judíos y les hace promesas a ellos de una tierra que fluye leche y miel, que se encuentra aquí en Palestina. Y hay un grupo gigante que se llama los testigos de Jehová, que andan atrás de esa tierra. Pues mire, el simple hecho de no entender que eso sí es para ellos, para animarles, para darles fe, pero esa promesa no es a ellos, es a los judíos. Así de simple. Claro que la podemos agarrar, no me malentienda. Toda la Biblia es para mí. Vea primero Corintios 10. Fíjese lo que dice. Hablando de todo lo que está escrito en la Biblia, el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que, para nosotros, ¿para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para, ¿se fija? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le habla Dios? Mire, en el Antiguo Testamento nada más había dos tipos de personas, judíos y gentiles, nada más. Y esos siguen, déjenme quitar el mundo de aquí, y esos siguen existiendo. Tenemos judíos, gentiles. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, hay algo maravilloso. Dios crea una nueva raza. Dios crea una raza que ni es judía ni es gentil, y Él le llama la iglesia. Pablo dice, en la iglesia no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni siervo, ni amo, ¿verdad?, ni varón, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Es una nueva criatura. ¿Quiere ver esa división? Está en Corintios 10, ¿verdad? Busque el versículo 32. Corintios 10, 32 le va a hablar de los tres grupos de gente a los que Dios les habla. Tres grupos de gente a los que Dios les habla. ¿Cuáles son? Judíos, gentiles, la iglesia de Dios. Entonces, lo que Dios le dice a los judíos es a ellos, es a ellos. Pero yo me puedo edificar. La misma Biblia me dice que están escritas para amonestarme, para que me anime, pero son promesas de ellos. Lo que Dios les escribe a ellos, ¿quién lo quiere? El gentil, ustedes saben que es aquel que no cree. Ni es judío, pueblo de Dios, ni es iglesia, está frito. Claro, él puede convertirse en iglesia, no se puede hacer judío, pero él se puede hacer iglesia. Y hoy es lo que queremos hacer. Pero hermano, mire, hay cosas simples. ¿A poco no le bendice mucho leer Apocalipsis 20? ¿Qué dice Apocalipsis 20? Y el dragón, dice, el engañador fue arrojado al lago de fuego por los siglos. ¿A poco dice, órale, diablo, eso es lo que te mereces y se alegra? Ahora, ¿eso es a usted? No, gracias, ¿verdad? El clásico de que dice ahí la Biblia, y Judas fue y se ahorcó. Ahora usted dice, la Biblia dice, se ahorcó, ¿verdad? ¿Usted se ahorca? No es a usted. Usted lo ve y dice, eso es lo que me lleva la conclusión que puedo tener si me alejo de Dios, rechazo su gracia, así voy a acabar, y le bendice para agarrarse de Dios, pero no va a ir a hacer eso, porque no es a usted. Entonces, la pregunta es esta, Filipenses, ¿a quién está escrita? ¿Es una carta para los judíos? ¿Es una carta para los gentiles? ¿O es una carta para la iglesia? ¿Qué opina? Obviamente, hermano, es una carta para la iglesia. O sea, es para la iglesia y está escrita a la iglesia. Quiere decir que cuando usted abre Filipenses, hermano, y nos empecemos a meter esa carta, cada palabra que vamos a leer es para usted. Cada palabra, eso sí está escrito a usted. Y usted se puede echar todas las flores que quiera, porque esas...